12 y 18 minutos y estamos de vuelta en nuestro programa En Voz Baja, hoy con nuestro invitado especial. Tal como lo anunciáramos en el primer segmento de nuestro espacio, se encuentra con nosotros el artista plástico Ender Cepeda, un artista de Maracaibo, nuestro artista invitado el día de hoy, con una gran cantidad de exposiciones individuales, exposiciones colectivas. Su obra se encuentra representada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos, entre ellos destaco la beca al trabajo Salón de Pintura y Dibujo Maracaibo en el Estado Zulia, el segundo premio Salón Fondene de Por la Mar, Estado Nueva Esparta, el primer premio Salón de Occidente Mérida, Estado Mérida, y la mención de honor Salón de Artes Visuales Dior de Caracas. Como repito, representado además, bueno, entre otras, por la Galería de Arte Nacional, por el Museo de Arte Moderno de Mérida, por el Museo de Arte Contemporáneo, y pare usted de contar, y por supuesto, representado además por la Galería Medici. Se encuentra aquí con nosotros también el señor Tomás Kepetz, como todos los viernes. Bienvenido, Ender Cepeda, a nuestro programa. Es un honor tenerlo aquí.
Bueno, gracias a ti por esta invitación. Bueno,
nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí. Además, hoy se vino usted con la gorra de Galería Medici.
Una propaganda gratuita.
¿Sí? Una propaganda gratuita. Y tenemos que anunciarlo porque no se ve.
Después,
ah, qué maravilla. Bienvenido, maestro Cepeda, a nuestro programa En Voz Baja. A ver, ¿cómo empezar una entrevista de pintura, de artes plásticas en nuestro programa? Su obra es variada, pero vamos, si usted me lo permite y si lo cree conveniente, hacer un recorrido a través de algunas de las exposiciones, por lo menos cuyos catálogos tengo acá en este programa, ¿no? En vivo. Tenemos uno de Venus y Mariana. En términos generales, vamos a tocar el tema de las féminas, el tema de la mujer, el leitmotiv de la mujer tan presente en la obra de Ender Cepeda. ¿Nos podría ampliar un poquito eso?
Bueno, a partir de que no solamente en esta temática que fue la última exposición que se hizo con la galería en Miami.
En Miami, sí. Con la galería Medici
en Miami. Medici en Miami. Yo siempre he venido trabajando la mujer como ícono, ¿no? Dentro de mi trabajo, como personaje principal dentro de mi trabajo. A partir de mi primera exposición aquí en Caracas, que fue en el, si no me equivoco, creo que fue en el 74, 75, por ahí, con un tema que trabajé en el transcurso, creo que de unos 10 años, que se llamó Los Maleconeros. Uh-huh. Eran personajes, por supuesto, ahí también el protagonista era el hombre, pero la mujer, desde el punto de vista y como tema, que era como retrato de familia, siempre la mujer estaba ahí presente, ¿no? Bueno, no sé cuál será la razón de por qué siempre la mujer está presente, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con mi familia. La mujer siempre era clave, mi mamá, ¿no? Siempre era fuerte en la familia, ¿no?
El punto de orden, que ponía el punto de orden.
Desde el punto de vista de la sensibilidad.
Sensibilidad.
¿No? Mamá, bueno, mi padre era ese lado mágico, ¿no? Y mi madre es ese lado intelectual. A mi madre le gustaba la poesía, le gustaba el cuento. Bueno, ahorita no, ella está viva, mi padre no, pero ella ahorita por su edad, pues ni ya no lee.
Claro.
Sí le ha gustado mucho la literatura. Estaba más cerca, pues, de mi mundo.
Exacto.
¿No? De mi mundo.
O usted del mundo de su madre.
O yo del lado de mi madre, pues, ¿no? Y ese fenómeno. Yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no?
Okay.
Que siempre ha estado presente la mujer, ¿no?
Es como un rescate.
Como un rescate de la mujer, ¿no?
Uh-huh.
No.
De esa figura familiar, como una especie de reconocimiento, de alguna manera, habrá que
puede
ser algo de eso.
Puede ser, ¿no? Es difícil explicarte, ¿no? Eso está ahí presente,
claro.
En mi trabajo, ¿no?
Claro.
Mi trabajo. Bueno, después de ese etapa de Los Maleconeros, que era una obra más de, yo diría, más de, de una experiencia como obrero portuario. En ese momento yo era obrero portuario, ¿no? Y todo ese recorrido que hacía por el puerto, pues visualmente todo ese mundo del puerto, del vinchero, del carretillero, del vendedor de plátano, del buhonero, en fin, de todo ese mundo muy rico, con mucha plasticidad a nivel del color.
Claro.
Nosotros hay un crítico de arte que habló una vez, refiriéndose a la escuela de Maracaibo, que allá como no había el color en el Zulia por la luz, no se podía pintar en la calle, ¿no?
al aire libre,
¿no? Todos los pintores reflejaban, era su mundo cultural negroide, sino el color de reflejado en la ropa, en la manera de pintar las casas, en fin, ese mundo
era como una no exaltación del color, a eso se referían.
Sí, entonces, bueno, yo empecé a trabajar el tema de los maleconeros a partir de esa experiencia como obrero portuario, ¿no? Luego, ahí está presente, por supuesto, el hombre, ¿no?
Claro.
Pero casi siempre aparecía por ahí un personaje, ¿no? Tomado hay veces de la historia del arte, o hay veces retratando familiares o personajes muy cerca de mi mundo, de mi entorno, ¿no? como mi madre, o como mis hermanas, en fin. Y después de esos maleconeros, pues de esa etapa, que fue una etapa muy importante en mi vida, que fue cuando mi obra se empezó a conocer aquí, ¿no? Empecé con otro trabajo ya más intimista, o sea, ya es una obra más intimista, que se refleja más la mujer. Pienso que es porque es mi familia más inmediata, o el personaje más cercano al cual yo podía retratar, es mi esposa.
Claro.
Es la que vivo cotidianamente, ¿no? Y bueno, es un poco difícil explicar ese fenómeno.
Claro. Y sobre todo en esta ocasión, las personas que nos están escuchando, que en este momento no tienen el soporte visual de lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, difícil, porque claro, no hay un elemento visual que se pueda,
claro,
que uno pueda, pues,
claro,
basarse en eso para explicarlo. Y bueno, luego la obra se fue desarrollando. Sigue presente la mujer, pero después ahora se sigue desarrollando en otro fenómeno, ¿sí? en otra etapa que está en proceso de maduración,
¿no? ¿Cuál será esa etapa?
Hay elementos ya tridimensionales, ya juega otra cosa, ¿no? Rompiendo un poco con la obra plana, ¿no? Y ahí ya corresponden otros elementos estéticos, ¿no? Pero siempre presente la mujer
y grupos de mujeres. ¿Le parece si escuchamos algo de música hasta ahora y seguimos conversando con usted? Si lo desea, por supuesto. Viene a las 2:26, nosotros avanzamos con la mejor música de la radio, pero no se aparte porque enseguida estamos de vuelta con Ender Cepeda, hoy aquí en nuestro programa, importante artista plástico venezolano, además con una gorra de Galería Medici. Nosotros no tenemos gorra de Galería Medici, tenemos que salir a la calle con una gorra. Ya volvemos, no se aparten. A las 2:36, me gustaría recordarles la más fina experiencia gastronómica japonesa en Caracas, el restaurante favorito además del señor Tomás Kepes, el gerente de la Galería Medici, quien nos visita hoy junto con el señor Ender Cepeda en nuestro programa. ¿Y por qué el restaurante Taiko? Porque en el restaurante Taiko la presentación de los platos es un placer antes de probarla, y es que son preparados por expertas manos japonesas, además a la vista de todos, guardando el verdadero criterio de la simplicidad. En Taiko usted va a encontrar una variadísima carta Imaginen, tienen más de 130 platos exóticos del Japón, además explicados en español para evitar sorpresas. No se asuste por una carta tan grande, porque además, señor Tomás, que ya se le hace agua a la boca, pues los platos van acompañados con una foto, de tal manera que usted puede ver lo que se va a comer antes de solicitarlo, de pedirlo. Además, una de las mejores cosas de Taiko es el servicio, la sonrisa que tienen las personas que trabajan ahí, porque van a trabajar para usted. Taiko puede ser su segunda casa, su casa japonesa en Caracas. Además, señor Tomás, una recomendación. Hoy usted va a ir a Taiko, al salir de aquí se va para Taiko. Pregúntele a Ana o a Isidro qué es la bandeja humana. Se va a sorprender, créame. Bien, Taiko en la calle La Trinidad de las Mercedes, muy cerca de usted. También puede llamar por teléfono para reservar a través del 991-6705. Repito, Taiko en la calle La Trinidad de las Mercedes. Y a las 2:38 seguimos conversando con Ender Cepeda, artista plástico venezolano, quien nos honra hoy aquí con su visita en nuestro programa En Voz Baja. Estábamos hablando de la figura femenina. Me gustaría ahondar un poquito más. Y inclusive he tenido la oportunidad de apreciar la figura femenina no individualmente entendida, sino a veces hay grupos de mujeres. Y hay una obra por ahí que me llamó muchísimo la atención, porque en el fondo se ve como un hombre enmarcado en una ventana que pasa de manera casi fugaz, ¿no? ¿Cómo son los grupos de mujeres? ¿Por qué grupos de mujeres? Yo sé que es muy difícil, porque justamente Ender Cepeda, este conocidísimo artista plástico, me decía que para qué dar explicaciones si la obra habla sola. Yo lo sé. Es muy difícil, sobre todo en la radio, ¿no? Sin el apoyo
visual. Yo considero que es el mismo espectador que
claro.
Interprete, porque lo que yo realmente quiero comunicar. Uno en el fondo es un gran comunicador, ¿no? Y más cuando pues la imagen o la figura humana, ¿no? es lo más importante. Estéticamente hablando, me interesa pues todo lo que corresponde pues al ser humano. Por eso la figura es el medio de expresión en mi trabajo, es el medio con el cual yo pues quiero decir cosas,
pues, hablar, ¿no?
Decirla, bueno, el drama, la tristeza, la alegría, en fin, todo lo que corresponde al hombre.
Y el espectador capta esa alegría. ¿Cuál es los comentarios, por ejemplo, de un ciudadano de a pie, cualquier persona, quizás no experto de arte, que ve una obra suya? ¿Usted ha tenido la oportunidad de captar esa...?
¿Cómo no? Quizás más a nivel así de cuando se han hecho exposiciones así, que el acercamiento de la gente más sencilla está presente ahí, creo que la experiencia ha sido más rica,
¿no? Más rica.
Por ejemplo, una exposición que hice precisamente con la etapa esta que te comenté de los maleconeros, que se hizo una piragua.
Ok, imagínate.
Entonces, la gente se identificaba con los personajes.
Claro, claro.
Ya en las galerías, pues la cuestión es más difícil, porque ya es otra... el espectador es otra... Se supone que ya es más culto, pues ya tiene otro nivel. A lo mejor se refleja ahí, pero no lo dice.
Claro.
Se va con aquel mundo, ¿no? Con aquella...
Con aquella interpretación, y se la lleva.
Y se la lleva. Eso, para mí también eso es importante, porque hay casos que ha sucedido con unas obras muy determinadas, que de las cuales no las olvido, hay unas obras que sí se olvidan, pero hay otras que se mantienen vigente en mi imaginación.
Uh-huh.
Que las he vuelto a retomar y las he vuelto a hacer y deshacer, ¿sí? Hay hay una pieza que, por cierto, no hace mucho me conseguí con una coleccionista, que tiene una obra mía de hace unos cuantos años atrás, que es un tema de también una, hay un personaje sentado en un interior con un bodegón en primer plano, y hay un, aparece un perro. Ese perro es mi perro, ¿no?
Es un perro.
Es mi perro, que yo digo que era un perro, hasta quizás hasta tenía cualidades de pintor, porque ese cuadro, pues yo lo empecé a manchar, ¿no? Como normalmente trabajo, entonces las telas las mancho para poder herir ese espacio en blanco que molesta. Entonces lo que hago es mancharlo, y a partir de la mancha voy recreándome, y van apareciendo ese mundo fantasmal del inconsciente.
¿Qué es manchar? Explíquenos un poco en qué consiste.
Bueno,
manchar un lienzo.
Tiro manchas de colores, y más que debe ser un poco diluidos, ¿no? Diluido, y un mancho de colores, rayo, todo, bueno, sin ningún planteamiento coherente, ¿no? Hay un colega que me dice que, bueno, que yo primero pinto abstracto y después y sucede que esos accidentes, ¿no?, los utilizo en mi trabajo.
Okay.
¿No? Me enriquece mucho prácticamente, ¿no?, ese trabajo. Y yo, refiriéndome a ese cuadro de esta señora que tiene esa obra, pues resultó que pues esa pieza se me chorreó por venir mucho el color, se chorreó la tela, y le voy a aprovechar eso.
Claro.
Y lo puse en mi taller, en el piso. Y en un descuido el perro entró y rebaló en la tela. Luego me di cuenta del accidente y me dio mucha rabia por lo que había pasado, ¿no? Pero después agarré la tela y la puse en el caballete, y me resultó que el perro
le ayudó a
resolver el cuadro.
Qué maravilla, ¿no?
Y apareció un elefante y utilicé aquello, bueno, y todo eso explicándole a la señora dijo, bueno, ahora quiero más ese cuadro.
Quiero, por supuesto, ya conoce el origen, ¿no?
Todo lo que pasó,
¿no? Hay mucho de espontaneidad, entonces, en su trabajo,
claro,
creativo.
Por supuesto. Normalmente me gusta trabajar así. Yo hago y deshago. Yo creo que este he acabado con muchas cosas, muchas obras que casi ya terminadas le he vuelto a hacer.
¿Eso por qué?
Bueno, es un fenómeno.
Rechaza la obra después de haberla hecho. Eso.
Sí. Y he trabajado encima de ella y resulta otra cosa, ¿no?
Okay.
Que a lo mejor mejor, a lo mejor peor, pero sucede mucho eso, es hacer y deshacer, es algo que es una obsesión, ¿no?
Es una búsqueda, además, muy fuerte, además, ¿no?
Por cierto, una búsqueda que se da en el trabajo, es algo que a mí me sucede mucho.
Tiene
otro artista que trabaja en
claro, tiene el mismo
manera, es mi manera de trabajar.
¿Quién ha sido su mejor crítico? El crítico que más lo ha ayudado. No tiene que ser un crítico especializado.
Creo que yo...
Es decir, una persona, usted mismo.
Yo mismo, como si... Por eso que te estoy hablando. Soy muy autocrítico con mi trabajo. Entonces, sucede eso. Yo creo que es el crítico más sincero, ¿no?
Más sincero. Y más feroz. Contra su misma obra.
Tanto así que, pues, que ahora aparece más autorretrato que nunca en mi trabajo.
Esa es una de las preguntas que le quisiera hacer esta tarde.
Sí.
Pero a las 12:46 vamos a escuchar algo de buena música, ¿le parece? Y seguimos conversando hoy en voz baja, por supuesto, a través de 101.1 FM, con Ender Cepeda, artista plástico venezolano, y con el señor Tomás Kepes, director de la Galería Medici. Ya volvemos. 12:51, estamos de vuelta en Voz Baja, por supuesto a través de 101.1 FM, esta tarde con el artista plástico venezolano Ender Cepeda, artista de la Galería Medici. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno. Tuvimos una pausa musical para descansar un poco. Bien, hemos hablado de la mujer, hay muchísimas cosas que hablar con usted. Tenemos que tratar de ser lo más concisos posible. Me gustaría tocar un poco el tema del volumen. Usted antes nos estaba comentando que su obra ha sido comparada o asociada en algún momento con la obra de Picasso. ¿Nos podría explicar cuál es la la importancia del volumen? Además, nosotros ya lo sabemos porque de alguna manera tiene algo que ver con la tierra maracucha, ¿no? Con el Zulia. Y ¿nos puede explicar un poco eso?
Porque precisamente por ser un retratista así de personajes de Maracay, como obrero portuario, pues es mi pausa o mi descanso, agarraba un lápiz y retrataba a la gente de ahí, de mis compañeros de trabajo. Por supuesto que era un personaje en todo volumen.
¿Qué le decía a la gente en ese momento?
Yo como obrero portuario, ellos para mí, ellos tenían una consideración conmigo, era muy delgadito, muy alfañique, y lo que hacían era que no, tú no puedes estar levantando pesos, cuando ya más bien a contar los bultos que entra y que sale.
Claro.
Ese era mi trabajo.
¿Y a pintar, les gustaba que usted los retratara?
Y cómo no, ellos me conseguían blog, cosas, papel para que yo dibujara. Me estimulaban de ese punto.
Qué maravilla, ¿no?
Y eso para ellos era un orgullo, se le daban eso a su casa.
Claro.
En fin, pues. Esa fue la parte de que me fue enriqueciendo mi trabajo de los maleconeros, ¿no? Que mucho antes de eso trabajaba pues saliendo de la escuela de arte. Yo estudié en el Centro Experimental de Arte de Mérida. Y luego hice una pasantía así muy corta por la escuela en el Tres Rincón en Maracaibo. Y tenía muchas influencias de diferentes artistas, más que todos los artistas surrealistas, ¿no? Trabajaban mucho con artistas surrealistas como Magrillo, Dalí, en fin, ¿no? Luego con los maleconeros me desprendí de eso. Empezó a aparecer una obra más personal. Luego conociendo a Botero, conociendo a Leguía.
A Leguía, usted nos ha hablado, sí.
Mi obra pues cogió otra fuerza. Okay. Fuerza estética.
Usted nos comentaba que Leyer fue uno de los artistas que más influencia tuvo.
Claro, pero hay una anécdota que quisiera comentar. Yo en mi viaje cuando salí de Santa Bárbara a estudiar a Mérida, fue por un médico de cabecera de mi casa, que fue el que estimuló a mi padre para lo convenció para que yo fuera a estudiar artes plásticas en Mérida, ¿no? Y para convencerlo le proyectó una película de Picasso, que fue un documental de Guernica, y este médico trajo otro médico de Mérida que más adelante fue el fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Mérida, el doctor Juan Astorga. Creo que el hijo ahorita está encargado del museo. Un actor murió. Y ese documental de Picasso, primera vez que yo, ni idea tenía de quién era Picasso.
Claro, claro.
Ni idea de que iba a ser pintor.
Claro.
Y luego retomé. Empecé a investigar, después de conocer a Leguía, empecé a investigar a Picasso, más que todo la obra neoclásica de Picasso, que él alternaba dentro de su trabajo como de cubista, esta etapa de neoclásica de Picasso. Conociendo después a Botero, esto me ayudó pues a que mi obra se conectara dentro de un mundo caribeño, un mundo de mendocitase, como artista latinoamericano.
¿Cuál cree usted que es el elemento caribeño de su obra?
Los personajes, las mujeres.
Los volúmenes, el volumen de la...
El volumen, la forma, la estructura del personaje.
Ok. Usted nos decía que en Maracaibo existe el culto por las dimensiones... prósperas.
Sí, prósperas. El volumen es un símbolo de
bienestar.
De bienestar, de actividad amorosa. Existe ese fenómeno.
Ese fenómeno.
Como endocitrase, como cultura.
Claro, claro. Pasemos ahorita al ensamblaje. El ensamblaje es algo muy personal, es decir, es una de las áreas, no sé si es la mejor forma de escribirlo, que más lo caracterizan a usted. Y nos hablaba anteriormente de una búsqueda a través de estos ensamblajes, que creo que es algo bastante reciente además, ¿no? Pero, que es como una nueva etapa dentro de su creatividad.
No es tan reciente, yo vengo acumulando cosas, ¿no? Porque fíjate que en mi niñez yo trabajaba mucho con hacer mis propios objetos, mis propios juguetes.
Usted me permite un segundo, vamos a explicar, también si me lo puede explicar a mí y a todos los que estamos acá, y a las personas que nos están escuchando ahorita en sus casas o en sus carros, ¿qué es un ensamblaje? ¿Qué es un ensamblaje y cómo se hace un ensamblaje artístico?
Bueno,
porque algunas personas probablemente que nos están escuchando no lo saben.
El ensamblaje es muy particular porque son objetos acumulados a través del tiempo. Es como una especie de un juego. Yo, los objetos entran en un espacio, puede ser un objeto como un banal,
un desecho también.
Un desecho, cualquier cosa de una cuchara, un lápiz, cualquier cosa banal. Al entrar a un espacio determinado en la obra, se transmuta, ¿no? Entonces resulta otra cosa. Entonces ese juego que es un poco de la reminiscencia de mi infancia, ¿eh? Eso es lo que está pasando ahorita con mi trabajo. Un trabajo que es muy poco conocido. Bueno, hice una exposición en Maracaibo que entró dentro de ese fenómeno solamente, ¿no? Y de una exposición que hice con Tomás en la Galería Medi, aparecieron algunas piezas ahí que entraron en la exposición, pero no, en totalidad de la obra que estoy haciendo dentro de esa investigación no se conoce.
Okay.
No se conoce. Entonces, bueno, esa transmutación con los objetos puede ser un ventilador, ¿no? Un ventilador viejo. No hace mucho hice una pieza con un ventilador viejo, se convirtió en un animal casi mágico, ¿no? Como un animal, un insecto extraño. Yo transmuté ese ventilador en un animal. Y así sucede ahorita con todos los objetos que, 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 que cae en mi mano, que lo recojo, o que a través del tiempo yo lo he ido acumulando,
¿no? La acumulación.
Sin saber que iba a pasar eso.
Okay. Ah. Sin saber que los iba a utilizar para la creación.
Eran cosas que conseguía o que acumulaba, que si algo iba a pasar con eso. No tenía ni idea, pero algo iba a pasar. Ahorita está pasando,
es algo paralelo que estoy haciendo con mi trabajo pintórico
tradicional
que me está enriqueciendo la obra por este lado.
¿Elementos sorpresa también es válido para el ensamblaje?
¿Cómo no? Y se da el azar, se da algo espontáneo, todo ese fenómeno. Yo voy montando cosas en el espacio sin ningún
criterio preconcebido.
Entonces eso resulta, pues, espontáneamente resulta.
Y es muy divertido para usted, además, me imagino.
Es,
¿no?,
como un juego, es divertido. Es un poco lo que yo te daba de mi
infancia,
que hacía mis propios juguetes, pues. Y eso era parte de lo que mis amigos, pues, de infancia, le llamaba la atención,
claro. Claro. Bueno, aquí estamos recibiendo la llamada, después la atenderemos. Mientras tanto, les recuerdo que seguimos conversando con el maestro Ender Cepeda, representado por la Galería Medici. Aprovechamos ahorita la oportunidad para hablar con el señor Tomás Kepes. Tomás Kepes, ¿cuál es la importancia de un artista plástico tan novedoso como Ender Cepeda? Novedoso por lo menos en esto que tiene en esto último, que es lo que estábamos conversando, el ensamblaje tan llamativo y quizá polémico, entre comillas, porque me imagino por lo difícil de entender para el ciudadano de a pie como yo.
Sí, Alejandro, yo diría que en Ender se nota una gran investigación. A través de las tres exposiciones que hemos tenido, hemos efectuado dos en Caracas y una tercera exclusivamente en Miami, hemos notado un cambio sorprendente en cuanto a la temática que he utilizado. En la segunda exposición fue la primera vez que nosotros introdujimos los objetos o ensamblaje, que como bien explicó él, pues, obras hechas a base de elementos de desecho,
okay,
como juguetes o latas de sardina o peinetas que usan las muchachas, y hubo unas obras realmente sorprendentes, entre ellas Ender se recuerda del gato, que fue hecho con un reloj que controlaba las luces en la galería que se quemó. Y de ahí, pues, nosotros, en vez de botarlo, nosotros guardamos esos objetos, reuníamos objetos de desecho para Ender, y de ese reloj, con otra serie de objetos y obviamente con pintura también, pues salió una figura de un gato muy, muy buena. Y así en esa exposición presentamos, yo diría, como un 30, un 40% de las piezas eran objetos que llamaron mucho la atención. Inclusive me recuerdo que hubo una ventana grande donde al abrirla, pues, tú veías la figura de José Gregorio Hernández.
Sí.
Tenía
en
luz.
El catálogo tuvo la oportunidad,
sí,
de verlo.
Está en la parte posterior del catálogo. Esa pieza inclusive fue exhibida en una exposición sobre José Gregorio Hernández en el Museo de Arte Contemporáneo, sí, Sofía Inver, con mucho éxito. Hubo muchas solicitudes por las piezas por parte de instituciones, sí, y inclusive por museos, ¿no? Y llamó mucho la atención. Yo diría que es algo nuevo, sobre todo por el elemento de desecho,
claro,
que es reincorporado nuevamente, vamos a decir, a la vida,
¿no?
A través, sí, por supuesto, de la habilidad y la genialidad de gente,
el arte, ¿no?,
la que lo convierte en un objeto de arte, ¿no?
Qué maravilla. Bien, 1:04, tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a identificar nuestra emisora, pero enseguida estamos de vuelta con más de Ender Cepeda hoy en nuestro programa En Voz Baja y del señor Tomás Kepes con la Galería Medici. Ya volvemos. Bien, 1:12 y nosotros seguimos conversando con Ender Cepeda, artista plástico zuliano, que se encuentra aquí con nosotros, y el señor Tomás Kepes, que por cierto nos estaba hablando de la obra y su visión de la obra de Ender Cepeda. Me gustaría conocer cuáles obras van a poder apreciar los amigos que nos están escuchando en este momento, cuáles obras tiene la Galería Medici del señor Ender Cepeda en este momento.
Sí, tenemos... Bueno, por supuesto, quiere decir que están en la galería y están en la página
web
de internet. se pueden apreciar. Tenemos piezas de todas las exposiciones, hemos ido guardando, por ejemplo, la primera que tú mencionaste, de Venus y Marianas, tenemos todavía, nos quedan piezas de la serie de Las Meninas, basada en la obra de Velázquez, que realmente decíamos, no eran Las Meninas, sino la Infanta.
La Infanta, dijo usted.
Tenemos una serie que hicimos para esa exposición, quedan algunas piezas de otra serie muy conocida de Ender, que se llama El Pintor y su Modelo, que básicamente es un autorretrato, pero con la modelo,
okay.
O sea, donde participa nuevamente la mujer. Y tenemos de las otras exposiciones de signo objeto, ahí quedan algunas piezas sobre, yo diría, visiones fantásticas, mitológicas, con animales muy de la imaginación, muy mitológicos, muy mágicos. Y algunas piezas también de la última, que es las féminas. Son escenas de mujeres variadas.
Y ya nos hemos acercado un poquito al tema femenino dentro de la obra de Ender Cepeda. Y en estos últimos minutos de nuestro espacio, ¿no?, de nuestra entrevista, me gustaría abordar justamente ese elemento de los animales, ese elemento mitológico, ese elemento mágico.
Bueno, mi trabajo siempre se ha acercado a eso, ¿no?, lo fantástico, ¿no? Mi obra se acerca mucho, siempre se ha acercado mucho a eso, ¿no?, a lo fantástico, por ese mundo mágico, pues, que en mi infancia, pues, me marcó mucho,
sí.
¿No? Bueno, mi padre tenía ese mundo mágico, ¿no?, que hablaba.
¿Cómo me hablaba? Sí.
Ese mundo mágico. Y por supuesto aparecen siempre animales en mi obra, acompañados con personajes o retratados, ¿no?, posando con los personajes, ¿no?, o mutación o metamorfosis, ¿no?, diría yo, con gatos y seres humanos. Siempre han aparecido. Hubo un momento.
Eso fue en parte de la vida, además, ¿no?, esa mezcla, porque sí, esa es la realidad, además.
Y pues hubo una exposición que se dio en la Medici, que abarcó una cantidad de piezas de animales fantásticos, partiendo un poco de esa obra de Borges.
Uh-huh.
De animales fantásticos. Una obra de Borges que trabajó mucho. Y originado más que todo, porque yo me gusta mucho la literatura,
uh-huh,
los cuentos,
sí,
¿no? Y de ahí, pues, eso me enriquece también mi trabajo, ¿no?
Entiendo.
Y esa obra de Borges la retomé otra vez en estos días. Y estoy haciendo otras versiones, pero dentro de los objetos.
Bueno, la cosa maravillosa que se desprende de las palabras de Ender Cepeda es esa búsqueda constante, ese estudio constante, esa creación constante que nunca para, ¿no? Y el elemento lúdico, además, que tanta alegría da y que también se desprende de su creación artística. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. De verdad que agradecemos muchísimo la presencia de Ender Cepeda acá. Le auguramos más éxito del que ha tenido hasta ahora. Todo el éxito del mundo, y gracias además por la generosidad de venir a compartir aquí en Voz Baja una parte.
Nuestro favor.
Y muchísimas gracias al señor Tomás Kepetz, por supuesto, de la Galería Medici, que siempre está presente aquí en nuestro programa. Siempre, todos los días está presente, pero los viernes nos trae a un importante representante de la plástica nacional. Gracias, señor Tomás Kepetz. Recuerde acercarse a la Galería Medici, calle París con Nueva York, edificio Tenis Mari, planta baja, en la urbanización Las Mercedes. También puede visitar una página web, la página web de la Galería Medici, que es extraordinaria, y puede acercarse a la obra de los artistas plásticos representados por esta prestigiosa galería. La dirección es www.medici.com. También puede llamarlos por los teléfonos 992-3902 y 992-3995. Galería Medici 1:17. Ya volvemos.